noches. Se abre la sesión correspondiente al pleno ordinario del mes de julio, con el primer punto del día, que es la aprobación del acta, pero por motivos ajenos a esta presidencia. Secretaría ha estado de vacaciones, durante 15 días, pues no podemos traerla a su consideración. Pasamos al segundo punto del día, que es resolución e informe de corrección de interés.
La corporación ha quedado informada con carácter general de las resoluciones que esta alcaldía en uso de sus facultades ha dictado desde el día 27 de junio hasta la fecha, que van de los números 113 a 130.
Bueno, gracias. Tercer punto, creación de servicio de filmoteca municipal. Se da lectura al acta de la comisión.
La Comisión Informativa de Cultura dictaminó con carácter favorable por unanimidad de sus miembros a aprobar este nuevo servicio de carácter administrativo.
La presidenta de la comisión tiene la palabra.
Sí, buenas noches a los corporativos, a las personas que nos acompañan en el público y a los que nos escuchan desde diferentes medios de comunicación. Traemos hoy a pleno la creación de la Filmoteca Municipal. Tal y como comenté en la comisión, es un servicio que se va a adscribir a la Delegación de Cultura. Nuestra intención, nuestro fin principal es la de la recuperación de todo el material audiovisual y material sonoro de todos los temas relacionados con Guareña o bien producidos o relacionados con nuestro municipio, y además de organizar actividades propias. También es muy importante entender la Filmoteca como un centro de investigación, recopilación y difusión cinematográfica. Os comento cuatro puntos que son sus fines principales para que todo el mundo entienda qué va a tratar este servicio. Entre sus fines principales está, como ya he comentado antes, la recuperación de ese material cinematográfico y audiovisual producido en Guareña, en su comarca o bien relacionado directamente con ellas, la custodia, catalogación y clasificación del material de sus fondos, la relación de las investigaciones que le sean propias, la organización de actividades cinematográficas, así como la colaboración con otras entidades con fines análogos, y el mantenimiento de los fondos de documentación que complementen y posibiliten el estudio del cine y de los medios audiovisuales. Para nosotros es muy importante la creación de este sistema. La Delegación de Cultura venía adoleciendo, en cierta manera, de un soporte para todos estos documentos y archivos sonoros, cinematográficos. A la hora de organizar ciclos de cine, charlas, no teníamos un soporte legal y tampoco teníamos un soporte físico. Con la creación de la Filmoteca vamos a conseguir todo ello. Arrancamos ahora. Le pedimos a todo el mundo que de principio nos dé un poquito de margen para actuar y para equivocarnos en cierta manera, pero vamos a trabajar con ilusión y creo que va a ser un servicio nuevo para ofrecerles al vecino de Guareña, para ofrecerles a aquellas personas que se quieran acercar. Y nada más, como comenté en la comisión, por la importancia del tema, les pido el voto favorable a los corporativos. Muchas gracias.
De acuerdo, gracias. Turno de intervención en Grupo Izquierda Unida.
Sí, buenas noches. Izquierda Unida apoya esta iniciativa. Con la creación de la Filmoteca se dará un paso adelante en la recopilación del material videográfico y documental sobre Guareña, algo que si bien ya se hacía desde la página web de la biblioteca, pero que con esta medida damos un gran paso hacia la divulgación de la cultura. Por lo tanto, Izquierda Unida votará a favor.
Gracias. Grupo Popular.
Sí, buenas noches. El Grupo Popular le parece interesante también este proyecto que presenta la delegada de Cultura. Votaremos a favor. Agradecemos también que se hayan recogido algunas enmiendas que hemos propuesto desde el Grupo Popular y se hayan aceptado por el resto de grupos, y solamente aceptamos que se puedan equivocar, que estamos al comienzo, que todo el mundo está un poquito verde en este asunto, no sabemos cómo va a salir. Lo que sí que pedimos es que no se politice, que es un medio muy dado a poner o a poder marcar las ideas propias que tienen o tenemos los políticos, y entonces ese es el ruego que hacemos al equipo de gobierno en este caso.
Yo creo que sí. Bueno, sí. Grupo Socialista, como ya cierra. Grupo Socialista.
Sí, buenas noches. Agradecer a aquellas personas que nos acompañan en este salón, así como a aquellos otros que a través de los medios de comunicación siguen con interés los temas municipales. El Grupo Municipal Socialista votará a favor, y felicitando a los distintos corporativos, tanto del equipo de gobierno como a su aportación y colaboración de los grupos de la oposición, en lo que es la consecución, aunque sean los primeros pasos, de un proyecto que viene a enriquecer, digamos, el bien o el nivel cultural de la población, y esperemos que sigan contando con el beneplácito y la complicidad de los distintos grupos para que, en definitiva, sea un arma cultural y, como ha dicho o ha recomendado el portavoz del Grupo Municipal Popular, que no se convierta en un arma política en el futuro. Esperamos y deseamos que así sea, y por esa razón votaremos a favor de él.
De acuerdo, gracias. Termina, tiene la palabra.
Para terminar, y es justo agradecer las aportaciones que se hicieron en la comisión y que todos los miembros tuvimos a bien aceptar para que se enriqueciera el texto de final para la Filmoteca Municipal. Lo que quería comentar, ya lo ha comentado el portavoz municipal del Grupo Socialista, así que nada más.
Muchas gracias. Hoy los portavoces pasaron la votación. ¿Votan a favor? Unanimidad de los presentes. Pasamos al punto número 4, modificación de la sanción fiscal sobre la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local. Se da lectura al acta de la comisión.
La Comisión Informativa de Hacienda y Presupuestos dictaminó con carácter favorable, con los votos a favor de los concejales que integran el Grupo Municipal Socialista y reserva de voto de los concejales que integran los grupos municipales Popular e Izquierda Unida, adaptar o dar cumplimiento a la sentencia recaída en el recurso contencioso administrativo interpuesto por las distintas compañías de telefonía móvil y, a tal fin, anular dentro de los artículos 2, 3, 5 y 8 de la ordenanza fiscal todo lo que se refiera a las empresas de telefonía móvil.
Gracias. El presidente de la comisión tiene la palabra.
Sí, buenas noches. La modificación en sí consiste por imperativo legal, como consecuencia de una sentencia de un procedimiento judicial entablado por distintas operadoras, Plan Telecom y alguna más, creo que ha sido. El juzgado le ha reconocido su derecho a que, como no ocupan ni vías públicas, ni vuelo, ni su suelo, están exentos de pagar ese tributo a los ayuntamientos. Entonces, el fallo en sí dice que anula los artículos 2, 3, 5 y 8 de la ordenanza fiscal aprobada, publicada el día 4 de febrero del 2010, que afectaba la que regula, la ordenanza reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local. Y más que anular, porque además lo dice la sentencia, en todo aquello que incluya las empresas de telefonía móvil, con lo cual yo creo que la modificación consiste en que da, tal como está, anulando de estos artículos aquella referencia a telefonía móvil, como no puede ser de otra forma, porque no nos podemos quedar sin la ordenanza fiscal para otro tributo. Yo pido el voto favorable de todos los corporativos en ese sentido, en que la modificación consista, tal como dice el fallo del tribunal, en anular todo aquello que afecta y nombra, hace especial mención a la telefonía móvil, y el resto se queda en la mismo con el mismo texto que tiene.
Gracias. Salvo un turno de intervención, Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí, Izquierda Unida se abstendrá. Con la abstención queremos quedar constancia de nuestro desacuerdo con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Contencioso Administrativo, que si bien no estamos de acuerdo, sí la tenemos que acatar, de ahí dado la abstención.
Gracias. El Grupo Popular.
Sí, el Grupo Popular votará a favor. Entendemos que tendremos que seguir aceptando, y bueno, si los tribunales le dan la razón a la empresa que ha solicitado, entendemos que legalmente le corresponderá, y es una forma de seguir cobrando las tasas a las demás empresas que tengan que seguir cotizando por los servicios prestados. Por eso votaremos a favor.
Bien, de acuerdo, gracias. Oídos los portavoces, pasamos a la votación. Votos a favor, Grupo Popular, Grupo Socialista. Votos en contra, abstenciones, Grupo Popular. Gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es puesta a disposición de terrenos públicos para la ejecución de obras de acondicionamiento de caminos de la zona reclamada del canal de Orellana. ¿Se da lectura al acta de la comisión?
La Comisión Informativa de Hacienda, de Economía y Hacienda, dictaminó con carácter favorable, con los votos a favor de los concejales que integran al Grupo Municipal Socialista y reserva de voto de los concejales que integran los grupos municipales Popular e Izquierda Unida, proponer al Pleno la aprobación de esta puesta a disposición de los terrenos públicos para la ejecución de las obras de acondicionamiento de caminos en la zona reclamable del canal de Orellana.
Gracias. Presidente de la Comisión, tiene la palabra.
Sí, se trata de una solicitud, una petición que nos hace la empresa pública Traxa sobre poner a disposición aquellos terrenos municipales e incluso privados que fuera necesario para una serie de actuaciones que pretenden hacer en la proximidad de las inmediaciones del canal de Orellana, que afecta al término municipal de Guareña, es decir, del río Guadiana al norte, la zona más o menos del entorno de Torre Fresneda, una serie de caminos que están en malas condiciones, y hay un proyecto de todo. A nosotros nos afecta lo que nos afecta. Don Benito venía ayer en la prensa, 600 y pico mil euros, que es lo que le afectaba a la zona de regable del canal de Orellana en el término municipal de Don Benito, y a nosotros nos afecta, pues, lógicamente, el término nuestro, ¿no? La longitud total de los caminos a preparar, aporte de material, etcétera, en cada una de las actuaciones que se especifican los caminos, se dice de qué va a costar la obra en sí. En algunos hay aporte de material, ampliación del camino, que estarán en malas condiciones. Bueno, el total me parece que son 10 kilómetros, no sé si lo he dicho ya, 9.990 metros lineales. Debido a que estos últimos hace poco fecha la maquinaria de la Mancomunidad también echaba allí, aprovechando la proximidad del término municipal de Santa Amalia, que le correspondía a otros 10 o 12 días, con lo cual consideramos que aquella zona pues tiene, digamos, una, sin una puesta a punto, sin una mejora, que estaba un poquitín dejada de la mano de Dios por la complicación que implica que esté al lado allá del río. Entonces, en la comisión también se decía, bueno, que nosotros podemos poner a disposición aquellos terrenos que sean públicos, pero los privados no, bueno, quedamos en aclararlo, se ha aclarado esta mañana, y digamos la competencia y obligación del ayuntamiento sería gestionar tal como nosotros preveíamos, intuíamos, digamos, intermediar, si hubiera habido algún partícula aceptado, para que, bueno, conseguir, digamos, la concesión de actuación de la ocupación de esos terrenos. En estos casos concretos, en cada una de las obras, reiteradamente cada una de ellas, las cuatro veces, y de dar las actuaciones previstas, no será necesaria la ocupación de terreno. No hace falta, pero quizás dicen que lo que abunda no estorba o no sobra o no es malo, y por si acaso, entonces, bueno, hecha la aclaración con Secretaría en cuanto a lo que afecta a los terrenos de particulares, por parte del Ayuntamiento, los que sean públicos, porque además certificado que nos exigen en el acuerdo de pleno, el modelo contempla las dos posibilidades, y si no, pues sería incompleto. No habría, además, que el equipo de gobierno no tendría ningún inconveniente, si tuviera que intermediar con algún particular que fuera preciso, de aceptarlo, con lo cual, o sea, de ponerse a gestionarlo, con lo cual el grupo municipal popular, o sea, del PSOE, votará a favor. Es que no me tocaba ahora lo del voto, la expresión del voto, pero es que en la intervención anterior no me dio opción el señor presidente a expresar la idea del voto del Partido Social, del Grupo Municipal Socialista. Dicho esto, pido el voto favorable de todos los corporativos, debido a que no deja de ser una mejora en el patrimonio público municipal.
Gracias. El Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí, Izquierda Unida votará a favor, tal y como ya se manifestó en la comisión informativa.
¿Es un grupo popular?
Sí, simplemente decir que nosotros también votaremos a favor. No vemos ningún problema, es simplemente un beneficio para todos, una disposición de los terrenos, con la salvedad de que los terrenos privados, evidentemente, no los podemos poner a disposición, sino que, como ha manifestado el portavoz del Grupo Socialista, se hagan las gestiones para que los distintos particulares lo hagan. Sí.
Gracias. Oídos los portavoces, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? unanimidad de los grupos políticos. Bien, pasamos al sexto punto del día. Nos han presentado mociones en secretaría. Por orden de entrada de ruegos y preguntas, le corresponde y tiene el turno el grupo Izquierda Unida. Tiene la palabra su portavoz.
Sí. Señor presidente, tras haber sido rechazados los presupuestos municipales por segundo año consecutivo, que podían haber sido por tercera vez, puesto que tan solo la ausencia justificada de una concejal del Grupo Popular le permitió sacar adelante los del año 2011, le pregunto, ¿tiene usted pensado de dimitir, como sería normal en un presidente de cualquier gobierno, tanto local como autonómico o nacional, que se vea en su situación?
Muchas gracias por la claridad de sus exposiciones, porque hay veces que las preguntas llegan al equipo de gobierno, no sabemos muchas veces qué es lo que quiere decir, pero en este caso pues se entiende, no se sobreentiende, sino que se entiende. Yo creo que, mire usted, no se dan las condiciones a las que usted pide la dimisión de este presidente. Muchas gracias por el recordatorio. Yo creo que todas las ausencias de los concejales siempre están justificadas, a no ser que se diga que no está justificada, con lo cual sobra o huelga en este lugar, pero yo le digo sinceramente que por parte de esta presidencia lo ha meditado. No cree usted que este presidente es algo que se toma las cosas por baladí. Creo que las circunstancias no serán como para dimitir, sencillamente. Gracias. Más preguntas del...
Sí. Perdón, sí. Le pido la admisión porque usted se muestra incapaz de llegar al más mínimo acuerdo con la oposición para sacar adelante unos presupuestos municipales. ¿Es usted el único responsable del estado de paralización que pueda tener este ayuntamiento o este pueblo tras dos ejercicios presupuestarios prorrogados?
Gracias por su intervención. Una cosa es hacer una pregunta diciendo que si usted va a dimitir, y otra cosa, indudablemente, es pedir la dimisión. Son dos cosas que utilizan prácticamente el mismo verbo, pero en distinto. Hombre, que usted pida en una pregunta si va a dimitir y a continuación, sin derecho a réplica, porque usted ya no puede más volver a hablar sobre el tema, ¿no? Independientemente que en próximos plenos ordinarios o extraordinarios, o sea, si lo cree usted o así lo adoptase la corporación, pudiésemos debatir, ¿no? Yo no quiero entrar en este primer debate con usted porque creo que huelga. Usted ha tenido, y utilizo una palabra y una expresión que no es mía, yo creo que usted tuvo hace 25 o 30 días, en el último pleno ordinario, su minuto de oro. Nosotros como Grupo Socialista entendíamos que quizás en el ardor de la batalla, por decir, dialéctica, ¿no? Pues hay veces que se dicen cosas, pero también nos ha causado bastante consternación y un poco de preocupación, porque no sabemos nunca si lo que usted pide lo está pidiendo a título legítimo, por supuesto, como concejal del Ayuntamiento de Guareña, si lo está pidiendo en nombre de su formación política y si usted se hace eco de lo que su electorado le encomendó en su día, ¿no? O sea, son cosas que hay que cuestionar. Lo pide usted a nivel particular, usted lo pide a nivel de su grupo, entiendo por su grupo, no solamente ya los que tenemos o los que tienen la oportunidad de ser miembros electos de la corporación, o si por el contrario lo está pidiendo en nombre de su electorado. Porque hay muchas veces que los que estamos aquí siempre decimos que nos están representando los que nos han votado, y otras veces hacemos oídos sordos y quizás hacemos cosas que quizás nuestro propio electorado no lo hubiera consentido en este hablar. Hombre, que usted me hable a mí de incompetencia, yo lo acepto. Eso son reflexiones subjetivas suyas. Incompetencia, capacidad, ineptitud, o sea, son calificativos que se pueden poner sobre encima de la mesa, que yo los acepto de cualquier manera, ¿no? Los que nos conocen sabe todo el mundo quiénes somos y lo que hacemos. Es verdad que hay mucha gente que va a pasar por esta vida por lo que dice, que también es importante, ¿eh? Hay otros que pasan por la vida por lo que dicen y por lo que hacen, que también es mucho más importante, ¿no? Mire, yo sin querer entrar en mucho, porque creo que no merece la pena tampoco, ¿no? Realmente no voy a desvelar secretos de acción de gobierno, porque tampoco hay tanta secretitud, ¿no? Si usted pidiese la dimisión como la ha pedido fuera de su pregunta, yo le traigo aquí una serie de datos que yo creo que son relevantes. Si nosotros como equipo de gobierno, en estos dos años, que no hemos tenido presupuesto aprobado, pero que sí que ha sido prorrogado, hubiéramos llegado a un colapso total de este ayuntamiento, no le cabe a usted la menor duda de que este que está hablando y todo el grupo que sustenta al alcalde se hubiera ido. O sea, no hubiéramos tenido ningún problema. Hubiéramos reconocido nuestra falta de capacidad para llegar a diálogo. Tampoco es cuestión de decir aquí ahora, bueno, desde luego por nosotros no va a ser, de cuáles fueron los intentos de consenso para aprobar los presupuestos, pero si llega el momento, pues habrá que hacerlo, y no tenga usted la menor duda de que no tendremos ninguna dificultad y no tendremos pelos en la lengua para decirlo. Yo lo que sí le puedo decir es que en los últimos 2 años, son datos que me ha pasado esta mañana intervención, que está aquí delante, mire usted, nosotros no hemos incumplido ninguna norma legal. Usted sabe perfectamente de que nosotros, aun así, sin haberse aprobado en su día el acogernos a la norma que del Gobierno Central sobre para pagar a los proveedores, hemos pagado a todos nuestros proveedores. Nosotros, mire usted, hemos reducido la deuda como quizá ningún municipio. Y eso digo sinceramente, y no piensen ustedes que estamos hablando de hacer castillos en el aire o cosas magnificar, ¿no? Hoy aparecía en la prensa, en una población cercana a nosotros, o nosotros cercana a ella, en el caso de Mérida, ¿no?, que figura como dentro de las 27 ciudades más grandes de España con más peligro financiero, económico, ¿no? Aparece hoy en la prensa, ¿no? Nosotros hemos estado cumpliendo con todas nuestras obligaciones fiscales, que ya es importante, ¿no? Usted sabe perfectamente de que hay un anteproyecto de ley, que es la ley de estabilidad presupuestaria y financiera. Nosotros estamos cumpliendo a rajatabla, no tenemos ningún tipo de reparo por parte del Gobierno Central ni Gobierno Autonómico, y por supuesto con el Tribunal de Cuentas. Estamos cumpliendo con todos nuestros deberes, con todos, y digo con todos, deberes fiscales, de Hacienda, de proveedor. Yo le puedo decir una cosa, mire usted, sin tener aprobados los presupuestos, y está bien que usted lo diga, nosotros hemos reducido en los últimos 2 años, desde final de diciembre del 2012 a la fecha de hoy, o sea, hace 18 meses, hemos reducido el pagar nuestros proveedores, hemos pasado de 180 días a 35 días. Es una cosa que es bueno que lo sepa la gente, y hay que transmitir esa confianza al ciudadano y a aquellos que nos prestan sus servicios, tanto en consumibles como en prestaciones de cualquier otro índole. Desde el punto de vista de tesorería, bueno, usted sabe perfectamente, porque pertenece y seguirá perteneciendo a la Comisión Especial de Cuentas, nosotros no tenemos ningún problema de tesorería. Hacemos frente a todos y a cada uno de los pagos que nos llegan, a todos. Nuestra capacidad de endeudamiento, como decía también el interventor, imagínese que nosotros en Guareña cada ciudadano, si lo dividimos en la deuda nuestra entre todos los ciudadanos, son 90 euros, 89,95 euros por persona. Eso comparado con ciudades próximas a nosotros, le puedo decir que puede ser del orden de algo así como 10 veces menos, con lo cual nuestra capacidad de endeudamiento está muy por encima de lo que podemos hacer. Cumplimos con la ley de estabilidad presupuestaria y nosotros rendimos cuenta, porque hay que decir una cosa a la ciudadanía para que lo sepa, ¿no? Una cosa es no aprobar los presupuestos, que es un acto administrativo, y otra cosa es que nosotros no seamos capaces de hacer nuestras obligaciones, pero nosotros cumplimos con todas y cada una de nuestras obligaciones. La tesorería municipal, ojalá la pudiesen tener muchos ayuntamientos de cualquier signo político. Si usted decía hace 20 días de que yo tenía que dimitir por falta de capacidad o falta, en fin, cualquier calificativo podría ser bueno utilizarlo en este momento, yo le puedo decir de que en Extremadura hay una cantidad impresionante de municipios, no tengo aquí ahora la razón, pero le puedo decir de que quizás más de un tercio de los municipios de Extremadura aún no han presentado sus presupuestos municipales. Municipios indolentes de todas las clases políticas, Partido Popular, Grupo Izquierda Unida, Grupo Socialista. Pero otra cosa es que nosotros no hubiésemos tenido la valentía de presentarlos. Pues, si nosotros no hubiésemos tenido la valentía de presentarlos teniendo minoría, alguien podría decir, oiga, es que usted no se atreve a presentarlo, es que nosotros los presentamos. Otra cosa es que quizás no los podemos presentar en el tiempo que nos gustaría y que ustedes nos demandan, ¿no? Los presentamos en forma, quizás no en tiempo, ¿no? Pero con lo cual, nosotros, yo lo digo sinceramente, independientemente de que usted pueda pensar lo que crea oportuno, este equipo de gobierno lo ha analizado detalladamente la propuesta que usted hace, no de pedir la dimisión, porque lo de pedir la dimisión lo ha dicho usted en este acto. Usted, la pregunta era que se iba a dimitir. Nosotros le decimos sinceramente, No hemos pensado en dimitir. Cuando digo no hemos pensado en dimitir, no piense que es una dimisión de uno, que es que no hemos pensado en dimitir el grupo. Porque usted sabe que la figura de la dimisión es una figura traumática, por lo que puede conllevar. Yo recuerdo un alcalde, aunque usted hace referencia a los presidentes nacionales, autonómicos, local, yo creo que un alcalde dimite tiene que ser por circunstancias explicables, tanto por el dimisionario como el que la pide. Yo creo que no serán las circunstancias para ello, y máximo con lo que estamos viendo, porque alguien puede pensar. Y yo quiero transmitir y hacer llegar a la población, a aquellos que nos escuchan, porque hay veces que luego cuando se sacan las cosas del contexto, pues se pierde bastante frescura en el tema. Por si alguien piensa de que es que este ayuntamiento es un caos, más lejos de la realidad. O si este ayuntamiento piensa alguien de que no cumplimos con nuestras obligaciones, aquí no hay ningún trabajador que pueda decir que no ha cobrado nunca. Todo el mundo cobra su debido tiempo. No ha habido ningún servicio social o básico o complementario que haya tenido algún tipo de recorte. Ninguno. Con lo cual, me digo sinceramente, no voy a dimitir. No voy a decir a usted que no tenga razón, porque me imagino que usted en el seno de su formación lo habrán estudiado. Si usted crea, ha estudiado que pedirme la dimisión, pues yo se lo agradezco. Lo tendremos en cuenta para sucesivas relaciones con los partidos, y de momento no tengo nada más que decir. De acuerdo, gracias. Grupo Popular tiene la palabra.
Bien, en primer lugar, buenas noches. En el pleno del mes anterior, desde el Grupo Municipal Popular se hizo un ruego relativo a que se condicionaran las pistas de pádel. La pregunta en el pleno de hoy es la siguiente, que pues, si se van a llevar a cabo esas medidas de acondicionamiento, y sobre todo, ya que se puso en conocimiento al delegado del área correspondiente hace ya 4 o 5 meses, ¿cuándo?
De acuerdo, gracias. Eusebio, el concejal de Hacienda tiene la palabra.
Sí, no, sin ánimo de rectificarle la plana a nadie. En el pleno anterior creo que fue extraordinario y no se hizo el del otro, el mes anterior. Ya, perdón, que yo había intervenido sin el mes. En el anterior, en el pleno anterior, que fue el de los presupuestos, hay una partida concreta para eso. La partida concreta era la 0104 150 21 200, edificios y otras construcciones se llamaba. Los que asistieron a la Comisión Informativa de Hacienda y Presupuestos preguntaron por ella porque le llamó la atención la diferencia entre el presupuesto 2011 y 2013. Concretamente, el 2011 contemplaba esa partida que se llamaba mantenimiento de instalaciones municipales, en la delegación, en el área de obra. Era de 10.000 euros y en el 2013 pasaba a 27.500, claro, una cantidad que superaba el 200% casi, ¿no?, el 300%. Y se explicó y se detalló concretamente. Ahí va prevista la partida para el acondicionamiento del antiguo centro de salud, que necesita una revisión y una reforma considerable, por lo menos un lavado de cara a fondo. Innovación o la instalación de un nuevo césped artificial, porque debido quizá a la aglomeración, a la acumulación de horas, quizá en el tiempo no se ha excedido, pero por lo visto tiene más uso de lo habitual, pues está bastante deteriorado. Se había contemplado esa partida, además de las otras que le he dicho, también se le explicó a los dos representantes del Grupo Municipal Popular, que creo que fueron ellos los que la preguntaron, no estoy seguro, cualquier el grupo me hubiera dado igual, pero esa concretamente se le detalló. Entonces estaba previsto en el presupuesto, al no aprobarse, no se puede disponer de ella de momento, y para que se disponga de ella habrá que hacer una modificación, una ampliación de crédito previa, porque con 10.000 euros que contempla esa partida para el mantenimiento de todas las instalaciones la reparación de las instalaciones municipales es absolutamente insuficiente, porque si no sé si estaba previsto en torno a 6.000 euros aproximadamente, según me decía algún precio que había ya contratado por ahí el servicio de obra y la delegación de deporte. Esa es la razón de que, en principio, mientras no se haga, que se debería hacer cuanto antes si hace falta, pero habría que hacer una modificación, una ampliación de crédito de esa partida para tener, bueno, soporte presupuestario para poder acometer la obra. Entonces, esperemos que, si hay que hacerlo, cuando los servicios, bueno, los servicios ya veremos cómo se pueden hacer, porque creo que el servicio de intervención se va de vacaciones ya mismo, no sé si el lunes, pero cuanto antes, esa es la razón, quizás, ¿no? No tenía partida presupuestaria, no podemos excedernos generalmente, bueno, algunas cosillas se hacen, pero no se debe.
Bueno, gracias. Más preguntas, por favor.
Sí, si me permite, antes de continuar con las preguntas, una pequeña corrección al portavoz del Partido Socialista. Cuando este portavoz preguntó por esa partida, se nos explicó que era para el centro de salud y para el pabellón. No se nos dijo que era para arreglar las pistas polideportivas, en este caso las de pádel. Bueno, al antiguo centro de salud, me refiero. No. Sí, sí. Y la otra parte era la del pabellón. Es lo que, desde luego, mi compañero y yo, los que estuvimos aquí, lo que recordamos y asumimos. Pero bueno.
De acuerdo, gracias. Pregunta, por favor.
Sí, ¿nos podría decir usted si tienen el número de matriculados en la Escuela de Educación Infantil San Ginés para el curso que viene?
La concejal delegada del área tiene la palabra.
25 y hasta ahora, pero el plazo de... el plazo de inscripción sigue abierto todo el mes de septiembre.
Gracias.
Entiendo que 25 es el total de alumnos matriculados, con lo cual, si mi información no es errónea, sería 25 alumnos repartidos entre cuatro profesoras, entre cuatro profesionales que están dedicadas a ello. Si es así, ¿pretenden ustedes seguir manteniendo esas contrataciones? Y si se reducen ese número, ¿seguirán manteniendo esas contrataciones, el número de las cuatro personas contratadas?
Sí, le respondo.
Bueno, pues ya hemos tenido reuniones con ella, principalmente con dirección, cuando se abre el plazo de matrículas, y ya ellas pues ven que son pocos los niños que se están matriculando. Lógicamente, hasta el día, hace tres o cuatro días, eran 25 niños. El año pasado también, en septiembre, se matricularon más. Pero bueno, con 25 niños tendríamos para dos clases, como así lo dice el reglamento. Podíamos hacer las clases mixtas. Ya las hemos tenido este año también, pero así todos son pocos niños. Una de las opciones que le hemos dado, no está hablado todavía muy claro, hasta el mes de septiembre, una propuesta desde la concejalía ha sido una reducción de jornada, una reducción de un 25% más o menos de jornada. Esto lo tendríamos que hablar en el mes de septiembre, cuando ya sepamos el número de niños que hay. Ellas de entrada están de acuerdo. Y aparte, otra cosa que íbamos a hablar es mejorar las condiciones del edificio de la guardería, porque eso, sino adaptarnos a las necesidades de la familia. Ellas reconocían que lo que quieren es seguir trabajando. Hay una reducción, la propuesta de la reducción de jornada, pero así hablaban de una ampliación de horario. Entre ellas, ahora tenemos de 8 a 3, con lo cual hay muchos padres de familia que están trabajando fuera y les es difícil de llegar a tiempo. Entonces ellas hablaban de que no les importaban de hacer la de 7:30 a 3:30. Ya les digo que esto es una primera toma de contacto que hemos tomado esta última semana, pero luego a partir de septiembre, dependiendo de que haya o no haya más niños, pues lo hablaremos y por supuesto nos reuniremos con la comisión de no sé quién, la comisión de que hay, no recuerdo cómo se llama ahora la comisión. Está Ángela, me parece, en la comisión. Pues en el mes de septiembre nos volveremos a reunir.
Acuerdo, gracias. Más preguntas, por favor.
Sí, recientemente ha habido una inspección en el hogar del pensionista. Preguntamos sobre ella en el pleno del mes pasado. Se nos dijo, creo entender, que estaba abierto un expediente. ¿Nos podría decir si el ayuntamiento tenía toda la documentación en regla? Es decir, si tenía licencia, si tenía seguro.
Nuestras obligaciones las teníamos todas. Todas. Es verdad de que la parte, usted sabe que se firmó una concesión administrativa. Otra cosa es que luego el concesionario cumpliese su, compromiso ante Hacienda o ante la Inspección de Trabajo. Nosotros estaba todo en regla.
Sí, recientemente se ha convocado por el Gobierno de Extremadura la subvención para la contratación de conserjes en colegios públicos, igual que el año pasado, que luego se rechazó, y igual que hace dos años, que se admitió y se contrató. No sabemos si el equipo directivo, dirección del centro, sea del colegio público, en este caso se ha puesto en contacto o no para solicitarlo, pero nos gustaría saber qué es lo que se piensa hacer y si no es así, si no es acogernos a esa subvención, ¿cuál sería el motivo? Porque el económico no creo que estuviese justificado. ¿Cuándo sería contratar una persona y saldría aproximadamente, según los cálculos que nosotros hicimos, unos 1.500 euros al año?
Y de acuerdo, antes de que le pase la palabra a la concejal delegada del área, ¿nos puede decir exactamente cuándo ha salido la orden que regula este año?
Exactamente, no tengo la fecha aquí, pero ha salido en la semana pasada, salió.
Bien, de acuerdo, García. Es que nosotros las noticias que tenemos por parte de la dirección es que aún no ha salido. Y es que no va a salir.
Bueno, yo es que no tengo la documentación aquí, pero yo la he tenido delante. Insto al equipo de gobierno y a presidencia que realmente se informe bien. Si no es así, yo pediré disculpas, pero la información que yo tengo, vamos, yo la he tenido delante, he leído la base de la contratación y entonces no creo que sea un error.
Bien, de acuerdo, gracias.
Si ha tenido el ayuntamiento algún comunicado de aviso de corte del suministro de luz por parte de la empresa que lo gestiona.
No sabemos que haya habido corte de luz. Si el concejal delegado de Hacienda, aviso del corte de luz.
Sí, concejal delegado de Hacienda. A nosotros, ayuntamiento. Es que ya entiendo la pregunta, tal como estaba redactada, no, pues lo de corte lo he introducido ahora sobre la marcha, ¿no? Entonces, estaba un poco, digamos, desorientado, no sé a qué se refiere, algún tipo de aviso de suministro de luz por parte de la empresa que lo gestiona. No ha habido ninguno, y creo que además no tiene ningún motivo porque, como decía antes el presidente, con arreglo en respuesta a la pregunta de Izquierda Unida, es que estamos casi en paz con la seguridad, o sea, con el suministro de luz. Quiero decir que le debemos un mes de junio, 30 euros completamente.
No, pero,
por lo tanto, no se ha recibido ningún aviso, por lo menos, ni a intervención, ni a secretaría, ni al presidente. Pero vamos, es que estábamos preocupados y se han hecho gestiones con la empresa, porque podía haberlo mandado y no haberlo recibido nosotros. Digamos que no hay nada. Categóricamente no han confirmado que no hay nada.
A pesar de que luego hable usted, es que ¿se refiere usted a un corte de luz a las dependencias municipales, a un corte de luz que se anuncia previo autorización de la Consejería de Industria?
No, me refiero a por falta de impago, por falta de pago a una empresa. En algunos pueblos se ha avisado de que si seguían con los impagos se produciría al corte del suministro de luz, algunas dependencias o unas restricciones. A eso es a lo que me refería.
No tenemos ninguna orden de corte de luz por falta de impago. Incluso, como decía el portavoz de Hacienda, nosotros hemos pagado en el último año prácticamente todo lo que se debía. O sea, no hemos tenido ningún corte de aviso para cortar la luz a las dependencias, no. ¿Más preguntas, por favor?
Sí, en la fuente de agua potable que tenemos aquí en la Plaza España hace ya bastante tiempo que no funciona. Entonces es una fuente muy socorrida para los muchos niños que utilizan y las personas mayores que están ahí. Entonces instamos al equipo de gobierno a que lo solucione y si tienen pensado, nos gustaría que nos contestara si tienen pensado solucionarlo en brevedad.
Tiene la palabra, por favor.
Sí, desde luego en el ayuntamiento no consta que no funcione. Porque claro, esa fuente va con pedal. O sea, lógicamente no es como otra fuente que están constantemente con el chorro. Entonces, si pasas, no ves si funciona o no, a no ser que alguien esté bebiendo o esté pulsando, ¿no? De todas maneras, o sea, no tenemos constancia aquí. Y yo, además, que estoy siempre entre el Centro Cultural y la Plaza, hombre, que he podido ver gente que me lo comente, ¿no? Pero sí que la intervención es que cuando pasen estas cosas o cuando alguien, a los corporativos, a los diferentes corporativos, les diga, oye, no funciona, yo les rogaría que nos pararan por la calle alguno de nosotros o se acercaran un momento al ayuntamiento y no esperar a un pleno para ver si funciona o no funciona, porque ya le digo, si no se pulsa y va alguien bebiendo ahí, no se sabe si hay agua o no. Y desde luego aquí al ayuntamiento, ni a ninguno de mis compañeros o miembros o técnicos del ayuntamiento, nadie ha venido a decir, incluso, claro, que el tiempo que está no está para estar sin agua, lógicamente.
Le agradecemos su preocupación. Si no funciona porque está averiada
o porque
está atacada, se arregla, pero vamos, si puede ser mañana mismo, porque ya no da tiempo. No obstante, muchísimas gracias.
Sí, nuestra información es que no funciona y desde luego, hace dos días que registramos las preguntas, también las tenían ustedes por escrito, lo podían haber visto en un momento. Sí, la última pregunta. Como todos los veranos, se están produciendo pequeños hurtos en los sistemas de riego. Se producen todos los veranos, especialmente. No sabemos si el equipo de gobierno toma alguna medida para aumentar la vigilancia, para que pues los guardas estén precavidos en ese sentido, más atentos a algún aviso en ese sentido.
De acuerdo, gracias por su observación. Usted sabe perfectamente de que el término municipal de Guareña son aproximadamente unas 25.000 hectáreas, de las cuales tenemos aproximadamente unas 15.000 de regadío. Es muy difícil que la guardería rural pueda controlar, y aquí hay agricultores, miembros de su equipo, del grupo, es muy difícil de controlar. Es muy difícil de controlar, no solamente ya los hurtos en los sistemas de riego, es muy difícil de controlar por parte de la guardería rural, de la policía local y de los servicios y los cuerpos de seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil, es muy difícil de controlarlo. Dificilísimo, sobre todo con los medios que hoy tienen, no solamente ya los que se dedican al riego, sino los que no se dedican al riego, son los que se dedican a robar. Por suerte, la Guardia Civil, la Policía Rural y la Policía Local cada vez están más unidas para unir los recursos humanos y cada vez se hace más difícil al ladrón hacer el acto. Pero es verdad de que hay veces que, aun poniendo todo, usted sabe perfectamente que nosotros somos de los pocos municipios de la región que tiene un servicio de casi 18 horas diarias de policía rural, con funcionarios, con cuatro funcionarios, que están desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero es muy difícil de poder controlar todo el campo, no solamente ya los pequeños hurtos en los sistemas de riego, sino en los grandes hurtos, o robos, o delinquir en casas, en bienes, pero en fin, hacemos, no digo todo lo que podemos, porque podríamos hacer incluso más, pero es verdad que hay que decir que nos faltan medios, no solamente ya al municipio de Guareña, sino a toda la región en particular. Yo no se puede decir que nosotros siempre, cuando tenemos mensualmente las reuniones con la Guardia Civil, pues una de las preocupaciones es evitar de que lo que no se pueda vigilar, que es el casco urbano, que se haga todo lo posible por todos los cuerpos de seguridad, pues, para evitar que se produzcan estos hurtos, que a pesar de que son pequeños, pero hay veces que no solamente ya lo que se comete, sino lo que puede luego producir, en este caso, en la agricultura. Pues, en fin, le agradezco su interés y su atención. Bien, no hay más preguntas. Agradecer a los presentes, y antes de levantar la sesión, si alguien, bueno, una vez levantada la sesión, si alguien del público quisiese hacer una pregunta con los temas relacionados, y si no, desearles a ustedes un buen verano. Que pasen ustedes unas felices vacaciones y si no hay ningún tema extraordinario, el próximo pleno será en la última semana del mes de septiembre. Muchas gracias por su atención y buenas noches.